Buenas tardes, y si nos escuchas en diferido, buenos días y buenas noches. Bienvenidos al cuarto programa de El Dragón Verde, programa de cine de Hispanidad Radio. Soy Juan José Riquelme y junto a mí, como siempre, Manolo Díaz.
Hola, muy buenas.
Como siempre, saluda a Pilar Cuenca, que nos lleva a las redes sociales, y al director de Hispanidad Radio, Juan Infante. Además de escucharnos en 101.8 o en la radio online de Hispanidad Radio, ya saben que pueden vernos en la web de Hispanidad Radio, en hispanidadradio.es, y en los canales de Facebook, Twitch y YouTube de Hispanidad Radio. Por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, el Dragón Verde, @radiocine en Instagram, y en Twitter y TikTok, en el @eldragonverde99. Y además, nos hemos abierto una página en Facebook, que es el Dragón Verde Radio Cine, así que allí pues también pueden escucharnos y ver lo que hacemos y lo que ponemos durante la semana, sobre todo ahora en estos días que va empezando el festival y estamos más activos. Manolo,
dime.
Empezamos con las noticias.
Ponme la ráfaga, porfa.
Vámonos.
Bueno, antes de empezar quería rectificar un poco una noticia que di la semana pasada, que era que, bueno, Hayao Miyazaki había vuelto al cine con El Chico y la Garza, y dije que aquí en Huelva no se estrenó, y se ha estrenado, pero el miércoles. O sea, el día que lo dije, el lunes pasado, no lo sabíamos, de modo que rectifico, está disponible y podemos ir a verla. Yo iré próximamente. Y ya empezando con las noticias de esta semana. Lo primero es que los días 10, 11 y 12 en los cines Yelmo se podrá ver por primera vez El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, versión extendida en 4K. De igual manera, los días 17, 18 y 19 serán Las Dos Torres, y el 24, 25 y 26 El Retorno del Rey. Ya está la venta anticipada, casi agotada, pero quién sabe, ¿no? Que a lo mejor podemos comprarlas. Yo creo que a lo mejor nosotros las podremos comprar también. Y el cine más cercano, Yelmo, más cercano a Huelva, es el Cine del Lago en Sevilla.
Este próximo 10 de noviembre comienza el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y ya pueden ver algunos de los filmes que van a concursar en Filmin. Además, si están atentos a sus redes sociales y a su web, pues podrán ver toda la programación para asistir. Como todavía no ha salido un planning de programación como tal, que o al menos no lo hemos visto, meten en la página web y entran en cada una de las películas, ya salen las horas, el día y el lugar donde se va a emitir.
El premio Ciudad de Huelva será para la actriz Cecilia Suárez, y desde aquí pues le damos nuestra más sincera enhorabuena.
El premio RTVA, Radio Televisión Andaluza, a Mejor Cineasta Andalucía, es para la directora malagueña Paz Jiménez.
Y también...
Me salto la letra.
También los premios Luz de este año son para la actriz ginense Natalia de Molina y para el productor malagueño José Alba.
Bueno, hoy no tenemos una tertulia como tal, pero ya sabéis que no hay mejor lugar en Huelva para una tertulia que Taberna La Vega. Buenas tapas, buenas... Se me está viendo fatal porque tengo la cámara puesta un poco rara hoy, pero bueno, no pasa nada porque soy igual de guapo. Por lo menos hoy se nos ve y no como la semana pasada. Taberna La Vega, en la calle San José 47, tapas, montaditos, unos chicharrones que están buenísimos, y la cerveza más fría de toda Huelva. En @tabernalavega en Instagram podrán enterarse de las novedades y de los días especiales, que los que ponen pues comida gratis, que siempre está bien, ¿eh? Así que hoy vamos a estrenar nuestra primera entrevista, Manolo.
Nuestra primera sección de entrevista.
Nosotros hemos querido que a cada día le traigamos a los entrevistadores, a los que vayamos a entrevistar, una música para ellos.
Sí.
Hoy nos han dejado el día libre. Nos han dicho, vosotros decidís. Así que yo voy a poner dos. Es la misma, pero hay una que está cortada y otra que no. Yo espero que les guste. Vamos a ver si la reconocen. Pero yo creo que para empezar con fuerza, vamos a ponerle la que está completa y ya a ver qué dicen después. Partida doble de entrevista. dos personas que aman el cine, que luchan por el cine, sobre todo en nuestra ciudad, que es más importante todavía aún, ¿no?, que en el cine a nivel mundial, ¿no? Tiene muchos trabajos, ahora nos han corregido cosas, porque evidentemente nosotros no estamos aquí echando el rato y nos tienen que corregir las cosas ellas.
Siempre, siempre.
Porque yo pregunté por un correo que me tenían que mandar, pero ya sabemos que aquí las cosas se pierden, se van. Hoy una viene enferma además, ha hecho el esfuerzo de venir. Son de aquí de Huelva, son la fundadora de la productora onubense Atria, que la fundaron en 2020 y han trabajado, por ejemplo, en la producción, ayudándonos en la producción de La Caza en Radio Televisión Española. Además, fundan la UNOC, Unión Onubense de Cineastas, si no me equivoco, porque he visto 20.000 nombres por ahí puestos de asociación, de no sé cuánto. Y ellos son, pues, María Hermosín y Alicia Fernández, bienvenidas.
Bienvenida.
Alicia Rodríguez.
Alicia Rodríguez, uy.
Yo no he sido.
No pasa nada.
No pasa nada, se lo soluciono yo en un momentito. Dale, Manolo, entra yo.
Nada, que hay que decir eso, que nos ha costado mucho también llegar a por fin a una entrevista. Estáis súper ocupadas, es algo más que lógico. Ojalá nosotros pudiésemos estar así de ocupados en algún futuro. Y nada, lo primero, la primera pregunta es obligada, que ¿cómo estáis?
Bien, bien. Yo vengo con la espalda un poco fastidiadilla, pero bueno, por lo demás todo bien.
Bueno, pero eso, mientras estemos bien, lo demás da igual. Si me dices que está bien, ya todo lo demás me da igual. No, pero en serio, ojalá que se pase eso pronto y que por lo demás vaya todo perfecto. Bueno, creo que el mundo detrás de las películas es bastante desconocido, sobre todo porque nosotros estamos también un poco aquí por amor a ver el cine, más que por hacerlo. No somos ni mucho menos expertos en hacer cine. ¿Y cómo le contarían a nuestros espectadores o nuestras oyentes, reducidamente, si es posible, qué hay detrás de una película, un cortometraje, tanto parte de producción, parte de dirección, si de la forma más resumida que me podáis decir?
Pues, a ver, diría que hay mucho trabajo. Hay muchas personas y mucho trabajo. Al final, yo creo que un poco cada proyecto cinematográfico es como una pequeñita empresa que fundas, crece y se mantiene ahí con ese proyecto, esa historia, un poco de forma eterna, ¿no? Y sí que es verdad que tiene un trabajo muy, muy grande, tanto de personas que los espectadores y espectadoras ven delante de la pantalla, como son las actrices, los actores. El trabajo del director o la directora también está muy reconocido, las productoras también son masonadas, pero es cierto que hay un trabajo enorme y con el que, si no se tuviera en cada producción, no sería viable hacer películas en cualquier formato. Y es el trabajo de todos esos técnicos o de la rama también artística que la gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? El departamento de arte, el departamento de luces, el departamento de sonido. Son muchísimos profesionales que trabajan muy duro y que gracias a ello, a esa pequeñita familia que hay detrás de cada proyecto, se puede llevar a cabo cada historia. O sea, es que es difícil de resumir.
Sí, es muy complejo.
Sin terminar de darle valor realmente al esfuerzo que hay detrás de cada película, porque son grupos de personas muy grandes.
Ah, sí. Por supuesto, creo que la forma más explícita de poder apreciar ese trabajo, creo que es trabajando desde dentro. Es lo que me imagino.
Hombre, a mí me gustaría hacer, de hecho, una mención especial. Yo creo que también, como empecé en el mundo como técnico, como el último mono de rodaje en meritorio, a todos esos meritorios, porque realmente sin esas personas, sin el driver que lleva el coche, sin el eléctrico que enchufa donde hay que enchufar y sabe cómo hay que hacer las cosas, y todo lo que son, pues, esos técnicos auxiliares y meritorios, el cine no sería posible. Y de igual manera, la parte artística, a la figuración, que yo creo que es siempre nunca se valora la figuración, pero sin figuración las películas no quedarían igual de vestidas ni quedarían igual de bien y creíbles que como quedan, ¿no? Entonces, yo creo que siempre se hace mucho, o sea, se le da mucho protagonismo, que también lo tienen, obviamente, a todos los jefes de equipo que hacen una labor artística muy, muy grande, pero que todo lo demás es necesario también para que una peli, pues, se pueda hacer.
Hombre, cada pequeño rol que tiene cada persona, bueno, pequeño dentro de lo que es un global de la película, siempre es muy importante. Ahora os voy a hacer una pregunta que también es un poco obligada, que ya la hemos comentado un poco antes de darle a emitir, pero vamos a hablar un poquitín, aunque sea de la UNOC, ¿no? Contadnos qué es, cómo funciona y cuál es la meta que queréis alcanzar con esta nueva asociación.
Bueno, pues UNOC es una asociación que su nombre es Unión Onubense de Cineastas. Nace con el principal motivo de crear una red de profesionales en la provincia de Huelva, ya que, bueno, nos ha sucedido, ¿no?, que han venido productoras aquí a rodar, han necesitado asistentes de departamento para poder hacer trabajo con personas locales, para dar trabajo aquí, porque además a nivel de producción eso supone un coste, obviamente. Y ha costado conseguir esos profesionales, ha costado mucho, y sabemos que los hay. Lo que pasa que falta aquí una asociación que los ponga a todos en una bolsa y tengamos pues todos el contacto, básicamente, para poder llegar a ellos, para que cuando vengan producciones o cuando haya producciones locales, pues podamos tirar de todos estos profesionales y que al final trabajemos aquí, los de aquí, no tengan que venir de fuera. Y luego también nace con la necesidad de profesionalizar el sector. Es cierto que aquí hay FPs, que no son FPs especializadas en cine, y bueno, sí se tocó una parte, pero no hay especialización, ni siquiera hay carreras realmente tampoco en España, a no ser que sea por lo privado, ¿no? Entonces, bueno, a través de masterclasses, talleres y cursos de formación para los miembros de la asociación, pues nos gustaría profesionalizar el sector y que esos profesionales crezcan y que además el nivel de las producciones de Huelva también pueda crecer.
Sí, va, yo deciros que yo estoy dentro de uno. Estoy dentro, asistí a la primera reunión y tal. Yo creo que estaba incluso en la primera fila, pero igual que ha pasado con el director de Hispanidad Radio, no me habéis reconocido porque hoy parece que vengo más aseado.
Bueno, además nos están comentando ya algunos, aquí, nos están saludando, Betty Twitch nos saluda, y Francisco José Antune nos da la buenas tardes, y alguien que ya conocemos y también sale en esa foto de UNOC en el ayuntamiento, Manuel Márquez, que nos ha preguntado que si María Hermosín es la que está enfermita. Sí, es la que está enfermita.
Soy yo.
Y que dice que Alicia está en modo directora total con la gorra.
La verdad es que sí, Manuel. Me la he traído a propósito.
Se la ha marcado. UNOC nace con esto, ¿no? Con lo de potenciar, ¿no?, el trabajo de los onubenses, ¿no?, en este sector. ¿Cómo está funcionando? Es verdad que solo lleva un año, pero estáis consiguiendo, aunque sea poco a poco, ¿estáis viendo avances en este sentido?
Sí, a ver, primero quiero mencionar también a nuestros compañeros, José David Díaz, Enrique, Quique para nosotras, y Alfonso Díaz, que son los tres compañeros con los que hemos tenido la oportunidad de fundar este proyecto, UNOC, y sin los que, obviamente, sin su energía, su esfuerzo y su trabajo, no hubiera sido posible crear esta pequeña iniciativa. Y luego también recalcar que UNOC, sí es verdad que la empezamos a constituir hace un año aproximadamente, pero hasta ahora pues no hemos recibido ya lo que es el OK por parte de la Junta y demás para constituir la asociación. Y hace cuestión de un mes o poquitas semanas que hemos empezado ya con nuestras primeras actividades y demás, que hemos hecho ya una masterclass con Israel Millán, que es un profesional de los VFX increíble. Y ahora estamos también con Paco Ortiz, que va a dar una masterclass también muy, muy interesante. Os animo a todos los que estéis escuchando y a vosotros también a que le echéis un vistazo. Y ahora pues estamos en un proceso un poco de cerrar colaboraciones, ¿no? Socios protectores, como se llama dentro de la asociación. Tenemos al Ayuntamiento de Huelva, que desde el principio, desde el año pasado con el antiguo gobierno y con el actual también, nos han apoyado al 100% y gracias a los que, por supuesto, hemos también podido avanzar como asociación. Y hace poquito, la semana pasada, también hemos añadido como socio protector a Cines Aqualón, que va a convertirse en un gran aliado para la asociación, para poder organizar exhibiciones de cortometrajes, todo tipo de actividades que puedan poner en valor pues todos los proyectos de los profesionales del audiovisual aquí en Huelva. Y ahora estamos en un proceso un poco de seguir creando, ¿no? Seguir creciendo, porque estamos empezando ahora mismo. Y sí, es verdad que tenemos muchísimas ideas, muchas iniciativas, mucha ambición de crear mucho aquí en Huelva, porque hay un talento enorme y la provincia ofrece escenarios que son una locura, ¿no?, a nivel cinematográfico. Pero sí es cierto que estamos ahora mismo empezando y que vamos poquito a poco. Y que lo que os diría básicamente en resumen es que estéis pendientes de las redes de UNOC y de la web, que es donde vamos a ir subiendo todas las actividades que vamos a ir organizando y donde vais a poder, dependiendo un poco de la rama en la que estéis, si estáis estudiando o estáis más bien en el sector de profesionalizaros, pues ver un poquito qué os puede interesar dentro de lo que vayamos haciendo dentro de UNOC, de la asociación.
Y que os hagáis socios. Sí.
Bueno, habéis dicho que vais a tener una masterclass con Paco Ortiz. Sí. ¿Cuándo es? Para, aunque la gente vea en las redes sociales, que busque UNOC en las redes sociales, pero bueno, para...
Pues eso lo ha llevado mi compañero José David, creo que es dentro de una semana o dos como mucho.
Bueno, lo tenéis puesto en el perfil.
Está en el perfil de Instagram.
Claro, claro. Sí, ahí
el 9, seguro. Es esta semana.
Ah, esta semana, el 9 de noviembre.
El 9 de noviembre a las 6 de la tarde.
Y además es que creo que era sobreproducción, ¿no?
Sí, es sobreproducción. Sí. ¿Por dónde empiezo mi proyecto de documental? ¿Vale? Lo va a dar un grande. Paco Ortiz. Es totalmente gratuito y además en este caso es abierto al público. O sea, no solamente es para socios. Puede cualquier persona... rellenando el formulario de datos, o sea, con sus datos y demás, puede asistir a la clase.
¿Dónde es?
Es online. Ah, sería online. Sí, rellenando el formulario, al correo le llegará el enlace de la videollamada y es totalmente gratuito. La verdad que el anterior funcionó muy bien, la gente quedó muy, muy contenta. Todo el mundo comentó que se le hizo corto y estuvieron 2 horas casi. Y bueno.
Bueno, pues esperemos que todo el que esté interesado, claro, como esto además se ve después. Y se escucha después, pues esperemos que todo el que dé tiempo y que siga las redes de UNOC, supongo que será @UNOC.
UNOC/Huelva, creo que en Instagram.
No, pero si pones UNOC sale.
UNOC,
si pones UNOC sale. Entonces,
creo que era UNOC/Huelva.
Pues que todo el mundo se...
Sí, UNOC/Huelva. Sí.
Siga las redes sociales y así se enteran ya, no solo de estas, sino de todo lo que vayáis creando. Nos vamos ahora a la productora, a Atria. ¿Cómo nace Atria? Hace, creo, fueron
3 años,
¿no?
Sí, un poquito más ya. Sí. Pues nació realmente en el confinamiento. Se paró todo y tuvimos tiempo para poder crear proyectos, que al final es muchas veces lo que falta, ¿no? Al iniciar una productora tienes que tener que producir. Y bueno, pues tuvimos el tiempo, pudimos pues dedicarle tiempo a esa parte de desarrollo, ahí sobre todo Alicia, que es la creadora del equipo. Y bueno, pues montamos la productora. Al final siempre ha sido lo que yo siempre me he dedicado a lo audiovisual, como técnico, y bueno, ella también desde la parte del arte y la escenografía. Y ahí, bueno, pues empezamos a desarrollar proyectos propios y empezamos también a adquirir proyectos de creadores ajenos. Pues fue el momento en el que encontramos el tiempo de sentarnos a montar una productora.
De hecho, habéis expandido a Madrid, ¿cierto?
Sí, estamos ahora mismo con un socio en Madrid, estamos también en Canadá y estamos también en Miami. En México también estamos ahora mismo estableciéndonos. Yo creo que... al final, como dice María, en el confinamiento es cuando surgió la capacidad o la energía para poder montar la productora, porque nosotros también tenemos otra empresa con agencia de eventos y de comunicación, y obviamente cuando llegó la pandemia pues se nos cayeron todos los eventos.
No, claro.
Y entonces pues en confinamiento dijimos, bueno, pues vamos a hacer todo aquello que cuando estás en una realidad normal no puedes hacer, y ahora pues sí no lo podemos permitir. Y ahí es cuando fundamos la productora. Yo creo que toda esta situación nos ha favorecido un poco todo el tema del confinamiento, en el que se entienda, en el sentido de a nivel laboral, porque todo se trasladó al mundo digital, a las videollamadas, y eso nos permitió como productora también crecer muy rápidamente, hacer contactos muy rápido. Y en el momento que se levantó todo el tema del confinamiento y pudimos empezar ya a trabajar un poco más en el terreno, asistimos a varios mercados con los proyectos que tenemos y demás, y la verdad es que estamos muy contentas porque en cuestión de 3 años hemos conseguido crecer mucho, gracias obviamente a las personas que nos han acompañado por el camino, y ahora pues estamos, como tú dices, expandiéndonos un poquito, pero gracias también a las personas que obviamente hemos claro. conocido.
¿Creéis que es necesario tener, o sea, vamos a ver si lo enfoco bien, la mayoría de, durante mucho tiempo Huelva ha estado como muy muerta en este tema, ¿no? Digamos, a nivel, por lo menos público, ¿no? Es verdad que ha habido mucha gente trabajando, pero la mayoría de la gente se ha ido de Huelva para poder avanzar en su carrera, ¿no? ¿Es necesario, o con esto estamos viendo que ya no es tan necesario irse a Madrid, Barcelona o a ciudades más grandes donde tener un mercado mayor para poder vivir de esto y para poder decir, oye, pues yo soy de Huelva, estoy en Huelva y hago mis películas desde aquí, no me tengo que ir pues a Madrid, aunque tengáis esa expansión de socios, ¿no?, como habéis dicho, pero no el decir, me tengo que ir de mi ciudad para poder hacer lo que amo.
A ver, yo creo que sí que es cierto que las producciones se están descentralizando ya un poco, ¿no? Ya desde hace tiempo el producto local, ¿no? Es como el tema local, se está buscando mucho más incluso por las plataformas de contenido. Se está intentando, obviamente en Madrid y Barcelona sigue siendo grandes regiones de producción porque tienen un grandísimo tejido profesional y artístico y de talento, eso
escuelas,
es lógico.
Tienen escuelas también.
Claro. Pero sí que es cierto que desde hace un tiempecito se está empezando a descentralizar y se está trayendo a diferentes provincias diferentes historias con diferentes tintes y aprovechando pues el impacto, ¿no?, que tiene cualquier producción cinematográfica en la localización donde se realiza. Y en Huelva, pues sí que es cierto que Huelva lleva muchísimos años siendo escenario de cine, porque tenemos una provincia maravillosa. No es que nosotros hayamos venido aquí a hacer nada nuevo ni nada, pero sí que es cierto que, sobre todo con la asociación, con UNOC, lo que pretendemos es precisamente eso, ¿no?, que todas las historias que puedan venir a la provincia, incluso desde nosotras desde Atria, tenemos proyectos que si se plantean diferentes escenarios, te pongo por ejemplo pues la zona del norte de España o la zona del sur, pues obviamente nosotras desde la productora intentamos tirar hacia casa y traer producciones a casa. Pero bueno, es algo que viene sucediendo ya hace tiempo y que yo creo que el mercado va tendiendo un poco a eso.
Sí, bueno, yo creo que también está creciendo, aparte de por las producciones internacionales, que yo creo que también han sido el auge de Andalucía como escenario de cine, que se ha visto el potencial, se le está dando por fin el sitio al cine andaluz, el sitio que tiene que tener, que parece que, como ha pasado siempre en Andalucía, por el acento y por sí, la forma de ser, se nos ha considerado casi que ciudadanos de segunda, ¿no? Y el cine andaluz se ha considerado un cine de segunda, pero sin embargo ahí estaba siempre los Goya y estaba siempre a la vanguardia incluso, ¿no?, en el cine. Y ahora pues se le está dando el lugar que debía tener de siempre, y además yo creo que ese apoyo de las plataformas al descentralizar de Madrid todas las producciones, se han encontrado también con muchísima facilidad logística aquí por parte de las administraciones públicas y demás, pues yo creo que también ha ayudado mucho a eso. A la pregunta que hacías, en Huelva poder dedicarte al 100% desde Huelva aún no se puede, porque no hay producciones suficientes a lo largo del año para poder trabajar y comer y vivir de eso, pero en Andalucía afortunadamente ya sí se puede, ya en Andalucía hay producciones suficientes tanto nacionales como internacionales que dan trabajo durante todo el año a los técnicos aquí.
¿Vosotras soléis más intentar traer producciones o entráis en contacto con os enteréis de que se van a realizar aquí producciones e intentáis ofrecer vuestro trabajo también a...?
A ver, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Porque tenemos el lado de UNOC, que es desde donde sí, por ejemplo, se ha rodado la serie, está en el... ¿Cómo se llama? El barrio inglés.
Operación Barrio Inglés.
Me faltaba algo.
Yo he trabajado ahí.
Me faltaba algo. Pues, por ejemplo, Operación Barrio Inglés, sí que obviamente son producciones que vienen a la provincia, nosotros nos enteramos a través de la asociación y lo que hacemos es poner en contacto esas producciones con toda la cantera de profesionales que hay en Huelva. Entonces, por un lado tenemos la parte 1, que sí que intentamos atraer producciones de fuera, que son totalmente ajenas a nosotras como productoras.
Lo que hacemos es aprovechar producciones que vienen y ofrecerles el servicio.
Uh-huh. Exactamente.
Pero, claro. Pero sí que como productoras sí es cierto que lo que hacemos principalmente es intentar traer producciones aquí. Es decir, si sabemos de una producción que puede rodarse en Madrid y aquí, porque el escenario que necesitan son interiores, principalmente interiores, por ejemplo, o localizaciones que haya en la provincia de Huelva, intentamos traerlo para acá. Y al final, en muchos casos, se está consiguiendo, porque, como he dicho antes, a nivel logístico hay muchísimas más facilidades aquí. Y luego, en otros aspectos, como el económico incluso también, es muchísimo más económico rodar en Huelva que rodar en Madrid.
Hombre, eso es algo que muchos de los futuros y las futuras profesionales del sector os agradecemos. Yo espero ser un profesional del sector más pronto que tarde, la verdad. Y también, hombre, obviamente hoy vamos a hablar del Festival de Cine de Huelva, que va a empezar este mismo viernes, creo que es la inauguración. Pero antes de eso tenemos que hablar de cómo se siente tener una película en el Festival de Cannes. O sea, yo nunca he estado tan cerca de Cannes como ahora.
Pues a ver, Fueron los días, que es la película de la que estabas hablando, la película ópera prima de Bernabé Bunz, que es una película preciosa. Yo le mando un beso enorme a Bernabé y a Dina, que son los que nos dieron la oportunidad de entrar en esta historia. Es una producción de Rakia, nosotros estamos coproduciendo, aportando nuestra semillita, nuestro granito de arena, junto a otras productoras que también son compañeras y son amigas. Y esta historia, pues yo diría que, bueno, obviamente el mérito lo tiene todo el equipo, ¿no? Por confiar en el proyecto y llevarlo a cabo, todo el equipo del que hablábamos antes, que no se conocen ni los nombres, pero están detrás de esa película con tantísimo esfuerzo y trabajo. Y fue muy emocionante para todo el mundo saber que la habían seleccionado en Cannes. Y ahora precisamente la han seleccionado también aquí en el Festival de Huelva, en Talento Andaluz.
Sí, de hecho,
el estreno realmente es porque en Cannes fue como proyecto en desarrollo todavía. Y aquí ya es el estreno, se va a hacer el estreno mundial en casa.
Sí, se hace el 11 de noviembre a las 4:30 en el Gran Teatro. Y nosotros vamos a ver.
Muy bien.
Seguro, 100%.
Seguro. Además vamos a aprovechar y vamos a ver el tráiler, ya que está
estupendo.
Puesto, vamos a poder verlo.
Alma, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Soy Gabino. Nada, resulta que me voy para Sevilla ahora mismo y quería verte porque resulta que estoy preparando mi cuarta película y hay un personaje que he escrito para ti y me gustaría que lo hicieras. Y para hacerlo yo necesito grabarte una prueba, no es una prueba, ¿eh? No te estoy haciendo un casting, sino que te debo presentar y venderte un poco a los productores.
¿Qué me ha dicho Pablo? ¿Quieres actriz?
Sí, una actriz de camarero.
Para el festival de cine.
Te he marcado una secuencia. Son 5 páginas. Tu personaje es Alicia y el de Ingrid es Inés. ¿Sabes de qué va?
Algo he leído.
¿Cómo te has enfrentado a un tema como el aborto en esta película?
¿Tú quieres ser madre? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Sí?
Sí.
¿Y estarías dispuesta a pararlo todo por tener hijos?
Estuviste enamorado de mí.
Claro que sí.
Fíjate, no sé dónde me di que hacerse mayor, a madurar, como que es aprender a deshacerse de las expectativas de la juventud y aceptar la vida tal y como es.
No sé, yo creo que a veces está bien aceptar las derrotas para conseguir cosas nuevas. A veces no todo depende de nosotros, son otros los que deciden.
¿Me puedo dar un beso?
Ya está, ¿no?
Esos fueron los días que nunca acabarían. Cantar de noche y dormir por el día. Teníamos deseos que siempre se cumplían. Éramos jóvenes, dueños de nuestra vida.
Yo la verdad que a mí me encantó el tráiler. Este no soy yo. Me encantó el tráiler, la verdad. Yo tengo muchísimas ganas de ir a verla. Y bueno, evidentemente, pues el 11 estaremos allí a las 4:30 allí. Expectante para poder verla. ¿Cómo ha sido trabajar en este proyecto?
Pues ha sido muy bonito formar parte de la historia de la que nos han dejado obviamente espacio Dina y Bernabé de formar parte y es muy emocionante cuando tú ves que ahí comienza una historia en papel y luego de repente se va materializando y llegan los actores, las actrices y todo el equipo artístico y todo el equipo técnico y todo eso va personificando y moldeándose y cogiendo forma y cuerpo, es muy bonito y es muy emocionante porque es cierto que todas las fases de una producción son duras y son complicadas y conlleva mucho compromiso, Y cuando lo ves todo terminado y el resultado final, pues da en el corazoncito, ¿no? Un toquecito que es muy bonito. Sí. Así que yo diría que... Y además la película, la historia es muy bonita, es muy especial, es muy natural, muy de personas reales, algo con lo que yo creo que cualquier persona se puede sentir identificada, porque son experiencias muy, muy de al día y poco más. O sea que...
Sí, bueno, además al ser una historia de cine dentro del cine... En el marco de un festival, que es el Festival de Sevilla, pues también es, yo creo que es algo que cualquiera que se dedique ya más o menos profesionalmente, pero haya asistido a un festival de cine, se puede llegar a sentir identificado, porque hay muchísimos matices que suceden alrededor de la magia de los festivales y se ven en la peli, se ven.
Pues entonces no hay más que hablar. Vamos, yo he visto mucho ese tono que suele tener el cine andaluz, ese aura. No sé, es lo que me ha transmitido, pero aparte de todo esto que estamos hablando, que fueron los días que vamos a ir a verla, esperamos que todo el mundo vaya a verla, también tenemos que hablar de un tema que es muy importante, que es que Alicia también ha sido seleccionada con el cortometraje Las subordinadas del género, que lo he querido decir bien. Y eso, cuéntanos un poco de qué trata y cuáles son las sensaciones de cara al festival.
Pues la sensación es muy buena, porque la verdad es que para mí es muy gratificante y me hace mucha ilusión poder estrenar en casa también. Su cortometraje acaba de empezar su viaje en festivales ahora mismo y ha sido seleccionado aquí en el Festival de Huelva, en Pantalla Huelva, y en el Festival de Sevilla, en Panorama Andaluz. Y muy contenta. No quiero hacer mucho spoiler, porque me encantaría que pues pudierais ver el corto. Y es ese tipo de historias que cuando vas a verlas son historias muy parecidas también a Fueron los Días, ¿no? Con personajes muy, muy normales, muy como tú, como yo, de tener un día normal, de llegar a tu casa, de a veces estar estancado un poco en una rutina. Lo que estamos viviendo un poco nuestra generación, que estamos muy condicionados por el miedo a hacer ciertos cambios, por una estabilidad en un trabajo, no luchar por lo que realmente queremos o lo que soñamos. Y trata también un poco de las personas vitaminas, ¿no?, que tenemos en nuestro entorno, que para la protagonista de mi historia pues es su mejor amiga. Y es quien, en un día normal, donde Alba, que es la prota, está totalmente desganada con el tipo de vida que lleva y está estancada, pues la amiga es la que la sacude un poco y dice, oye tía, venga, que estamos aquí 2 días, y ve realmente por lo que te importa y por lo que quieres, ¿no? Y bueno, pues el hecho de ella querer coger su vida un poco, empoderarse y querer hacer lo que realmente quiere, pues toma una serie de decisiones muy normales y cotidianas y pasa algo que hace que todo se tambalee y se vaya un poco a la mierda. Pero bueno, me gustaría que fuera ahí a verla, para no hacer spoiler, porque es una historia que al principio tú la estás viendo y lo que estás haciendo es observar unos personajes. Uh-huh. Y es el final, al final, valga la redundancia, donde encuentras realmente el mensaje de la historia.
Bien, bien, pues entonces será mejor, la mejor experiencia será ir a verlo y ir cuanto más virgen en ese aspecto, mucho mejor. También quería preguntaros, ¿cuál creéis que ha sido el mayor desafío a la hora de realizar ese cortometraje?
¿La noche?
Bueno, sí, claro. Bueno, lo primero, para cualquier cortometraje, el mayor desafío es el presupuesto. Porque para la peli es casi que más fácil al final.
Sí. María me ha querido dar un par de cosquis de vez en cuando, creo yo. Sí.
Pero bueno, sí que es cierto que la noche fue un desafío grande. Rodar de noche siempre cuesta, encima en un entorno natural como fue el Parque Moret, que fue donde se rodó la noche. Y a nivel de iluminación, pues encima coincidió que había, creo que, luna nueva. O sea que hubo que iluminar más, más todavía. Y fue un desafío, pero en pleno febrero, con lo que conlleva rodar en esas fechas también, que el tiempo, pues bueno, tampoco acompaña del todo. Pero bueno, en realidad fue complejo, pero gratificante al mismo tiempo. Entonces, bueno,
relativamente también fácil por el equipo con el que, o sea, con el que hemos rodeado al proyecto, tanto desde las jefas y jefes de equipo como a los técnicos, meritorio, cualquier persona que ha estado en esta historia, ha hecho fácil la producción, el rodaje y todo, la verdad, siendo además una historia un poco complicada, que ya entenderéis por qué os lo digo.
Sí, bueno, sí. Pues vamos a aprovechar para ver el tráiler del corto. Y antes de cambiar ya el tercio totalmente. Me estoy liando yo.
Mierda, me entran ganas de dejarlo todo. Porque pienso, ¿cuánto tiempo me voy a pegar así? ¿Cuántos años? Llevo dos y parece que llevo la vida.
Soy Alba, del cuarto izquierdo.
Encantada, Alba. Yo soy Sara, del primero D.
Hola, mamá. Todo muy bien, perdón por no responderte, que se me ha pasado.
Mañana llévate la maleta al curro. Te recojo, vamos al súper, hacemos comprita y nos vamos.
Ya, la cierra.
Venga, va, voy a salir un ratito. Me voy a poner las mallas que voy a salir,
vale,
a correr.
Avísame luego cuando llegues, ¿vale?
Sí, te aviso.
Bueno, muy cortito, evidentemente. Pero la verdad es que yo creo que llama la atención, ¿no? El corto y el propio tráiler. Esperemos que tengáis mucha suerte. Evidentemente, con los dos.
Claro, con los dos proyectos,
fueron los días. Como en esto, el corto además se podrá ver el día 11 también. A las 10:30 en el Gran Teatro.
Por la mañana, o sea, sí.
De la mañana, claro.
Sí. Ese día, pues nada, viviremos allí en el Gran Teatro. Además, posterior a la gala, o sea, que a lo mejor ya vamos todo el mundo de empalme directamente y aprovechamos el día.
No, pero hay que ir.
Hay que ir.
Que el mundo del cortometraje creo que está un poco maltratado y es muy injusto, porque así es como han nacido prácticamente...
Todos los directores.
Los grandes... Del cine han nacido así que nada, eso, muchísima suerte, muchísima fortuna, pero también ¿qué expectativas tenéis de cara al festival?
¿Expectativas? ¿Te refieres a con el corte y con la película? O...
Sí, por supuesto.
Pues la verdad, si te soy sincera, yo no tengo ninguna expectativa, o sea, pero porque también creo que es un poco la forma en la que aprendes a vivir dentro de este sector, te acostumbras, ¿no?, a que hay puertas que están para ti, para abrirlas, y otras que no, y es porque no tienen que ser, y ya. Entonces, no, yo al menos hablo por mí, yo no tengo expectativas. Lo único que sí me gustaría es que la gente pudiera disfrutar de estas historias que se están contando. Como tú dices, los cortos, la verdad es que están un poquito maltratados aquí en España. Ahora se están poniendo... Uh-huh. Todos los compañeros y compañeras del sector están luchando mucho porque se pongan más en valor y ocupen el espacio que se merecen, porque al final son historias que se cuentan en este formato porque es como tienen que ser contadas. Igual que tú un documental lo cuentas como un documental y no como una película de ficción, pues un cortometraje al final lo estás contando como cortometraje porque es como tienes que contarlo. Esa historia tiene que ocupar el espacio que ocupa el corto y ya, y es igual de válido que una película de una hora y media. Pero bueno, yo expectativas no tengo. Espero que a la gente obviamente le guste mucho, que pueda disfrutar de la película, que conecte de alguna forma con los personajes, con sus experiencias, y que le aporte algo a nivel vital. Y si no, pues que simplemente pase un buen rato y ya.
Bueno, ¿y qué sentisteis cuando visteis que estabais seleccionadas para el festival?
Muchísima alegría, claro.
Hombre,
de hecho,
claro.
Yo creo que, bueno, en base también a lo que ha dicho Alicia antes, la expectativa o digamos que la recompensa al final es cuando ves el proyecto justo antes de ya de terminarlo y mostrarlo al mundo, ¿no? Y estás contento. En el momento que ves el proyecto y dices, ha quedado guay.
Hombre,
ahí es ya donde... Porque luego hay muchísima competencia, normal. Somos muchos profesionales haciendo proyectos. Es difícil, el jurado puede seleccionar. Y no significa que tu proyecto valga menos. Significa que, bueno, en ese momento, para ese jurado, ha habido otros proyectos que han sido no mejores, sino que en ese caso, uh-huh, pues... valían más para ese proyecto, para ese corto, o sea, para ese festival, ¿no? Pero bueno, obviamente todo lo que venga, bienvenido
sí,
será,
claro.
y pero sobre todo para nosotros, yo creo que para todos los que hacemos cine, lo que más nos gusta es que la gente lo vea, que el proyecto llegue a la gente, y eso solamente se consigue, sobre todo en el mundo del cortometraje, a través de los festivales. No hay
sí,
otra forma de llegar al público.
Hay muy pocos cines comerciales en los que se expongan cortometrajes, a no ser que tengas un nombre como Almodóvar o algo por el estilo, pero...
¿Y tampoco llega a todos?
No, por supuesto. Yo juraría que no he visto ningún cortometraje en el cine más allá de los que pone Pixar antes de una película, pero vaya, no he visto ninguno. Hombre, la pregunta que os he hecho de qué sentís parece redundante, pero algún día seguramente os la preguntarán de nuevo y diréis, estaba claro, ¿no?
No, creo. Yo creo que no, porque es eso, porque hay muchísima competencia y no siempre. De hecho, hay muchos grandes que se han quedado fuera y incluso eran los grandes favoritos y no han entrado. Oh. Es decir, que eso es muy relativo. Yo uh-huh. creo que cada proyecto tiene su momento, tiene su porqué, y es lo que decía Alicia, a veces llega, a veces no. Y hay, lo que tienes que estar contento con el trabajo que has hecho. Y lo que tenga que venir, vendrá. Y lo que no tenga claro. que venir, pues no vendrá.
Uh-huh. No, y al final también es que el cine, cada proyecto, cada película es un trabajo colectivo. Y tú cuando recibes la noticia de que te han seleccionado en un festival o que te han dado un premio o cualquier cosa, hablo por mí, la sensación es qué ganas de irme corriendo al teléfono y compartirlo con sí. todo el equipo que ha formado parte, desde la persona que aparece más arriba en crédito hasta la persona que aparece más abajo, ¿no? Porque al final la recompensa también es colectiva, entonces son emociones que llegan bonitas, pero que no están condicionadas. No creo que sea un fracaso el hecho de que el proyecto sea seleccionado, lo premio o no lo premio, pero también por lo que comentaba María, que depende muchísimo de las circunstancias que se den para que la historia encaje de una manera o de otra.
Hombre, claro, sí, encima lo que me habéis dicho, que queréis sobre todo que llegue, transmitir y tal, y ya simplemente creo, o sea, esto todo lo que yo pienso, que os hayan seleccionado ya quiere decir que ya un gran sector le ha gustado y cree que va a gustar, o sea que yo creo que en ese aspecto yo estaría muy contento también, muy satisfecho con mi trabajo y nada, y otra vez, de nuevo, como os he hecho 20 veces, daros la enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, os comunico que Manuel Márquez, que va a currar en el festival, dice que jóvenes comunicadores cinéfilos va a querer una entrevista con la directora de La Subordinada del Género. Así que ve apuntándoselo. Ya él dirá cuando sea.
Que me escribe y me hable cuando quiera, que sabe que tiene la puerta del corazón abierta.
Pues nada, Manuel ya lo sabe, que está por ahí viéndonos y escuchándonos. Y ahora, porque nos queda poco tiempo en realidad del programa ya, pero hay algo que sí quería hablar con vosotras, así, esto ya fuera de vuestro trabajo, digamos, pero quiero que seáis sinceras porque creo que es importante, ¿no? Ya no solo de cara al Festival de Huelva, sino a todos los festivales. ¿Cómo veis el festival? O sea, ¿creéis que tiene la repercusión necesaria, que forma parte de la ciudad, o es algo que pasa porque... Es verdad que cuando te metes un poco en el mundillo sí te enteras de mucho, ¿no? Pero antes es como... Bueno, es el festival, en el colegio te mandan al cine algún día y ves algunos anuncios y poco más y como que desaparece. A lo mejor el día de la gala, porque vienen famosos y hay mucha gente que va a intentar hacerse fotos, pero ¿ves que el festival forma realmente parte de la ciudad o está un poco como separado, ¿no? Como poco ligado, ¿no?, a la ciudad.
Yo creo que el festival, bueno, concretamente el de Huelva, hace una función importante porque al final es la puerta del cine latinoamericano, bueno, iberoamericano, también trae cine portugués, claro, a Europa. Es decir, la labor que hace es importante porque trae del otro lado del Atlántico, ¿no? Trae proyectos muy buenos, los acerca al público. Y incluso los proyectos que ven los niños en el cole son proyectos originalmente de allí, ¿no? Entonces yo creo que sí que hace una labor importante. Sí está metido. Realmente no hay un festival que digas tú es que está toda la ciudad involucrada, porque además la gente desde ahí está acostumbrada a que exista ese festival. Por lo tanto, no es algo... Sí, bueno, las galas porque viene gente conocida y tal, pero lo normal es eso, ¿no? Al final la función del festival tiene que ser visibilizar los proyectos, sobre todo en los géneros en los que está especializado. En Sevilla es cine europeo, en Huelva es cine iberoamericano, en Sitges pues fantástico terror, ¿no? Y yo creo que eso, que la idea es que el público que quiera ver algo diferente, algo que no suela ver en el cine, que no lo va a soler ver en el cine, obviamente, sí, pueda ir a verlo. Y luego acercar a los jóvenes, sobre todo a los niños, la experiencia del cine, porque, y más con el tema de las plataformas, cada vez hay menos niños que van al cine. Entonces yo creo que en ese sentido la función del festival junto con los colegios es importante, porque así, bueno, por lo menos mínimo una vez al año van. eso es seguro con el cole. Y sí, yo creo que sí está, que sí. Y insisto que a nivel iberoamericano es un festival importante porque porque sirve para eso, ¿no? De hecho, muchas pelis ganadoras de aquí han sido seleccionadas después en premios internacionales o nacionales como los Goya, gracias a la selección del Festival de Cine de Huelva.
Bueno, pues tenemos que terminar esta entrevista como tal. Y antes de... vamos, felicitaros por vuestro trabajo, evidentemente, que otra vez, pues esperemos que tanto vosotros como todas las personas que participan en el festival, en las masterclass que van a dar, que hemos visto que van a dar también masterclass y conciertos, hay de todo, que la gente pues se meta en las redes sociales, la página web del festival, ¿no? Y al final eso, que el festival nos llegue a todos y pues podamos disfrutar del cine, porque es mucho más, ¿no? A lo mejor de lo que vemos en la película. Yo creo que espero en un futuro también, con vuestro trabajo, con UNOC, por ejemplo, la gente aprecie mucho más el detrás de las cámaras, ¿no? Que es verdad que muchas veces vemos los making of, sino a la gente que nos gusta y demás, pero como que está un poco, se ven un poco como muy montados, ¿no? Sino ver lo que de verdad es sufrir un corto. Yo tengo poquitas, muy poquitas, pero tengo la experiencia, pues, y sí. María me la puede avalar, porque sí, estaba sí, allí. Sí. Con el corto de pasar frío, bueno, yo no porque soy muy caluroso, pero pasar frío, tela de frío, para grabar un corto y no grabarlo. Además, no grabarlo y tener que ir otro día. Y llega el momento de las recomendaciones semanales, como siempre, recomendamos una película o serie, sea lo que sea. Nuestras invitadas hoy también lo van a hacer. Y vamos allá. Nuestras recomendaciones, pero ya saben que para ver una película hay que ver bien. Y pues no hay mejor forma que verla que yendo a la Óptica Carbonell. Evidentemente, hoy que hay cámara, no me he vuelto a poner las gafas. Algún día pasará que me ponga las cámaras y las gafas. Pero en Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo 6, tienen los mejores equipos, los mejores profesionales. Y si deciden de nuestra parte, por lo menos van a dar un abrazo. Algo es algo. A lo mejor algún descuentillo, quién sabe. Óptica Carbonell, tu mirada y muchas gracias. ¿Empezamos por vosotras? ¿Queréis que empecemos nosotros? ¿Cómo lo veis?
Yo opto por ellas.
Optas por ellas, ¿no? Pues.
Recomendación de película, por ejemplo.
¿Película o serie?
O corto.
Claro, que tú digas. La gente tiene que ver esto.
Recomendación de película fueron Los Días, el sábado a las 4:30 en el Gran Teatro de Huelva. Y bueno, ya una película que obviamente puedas acceder desde cualquier plataforma. Yo recomendaría, o nosotras que lo hemos hablado antes, recomendaríamos La La Land. No,
me has quitado, realmente esa era mía.
Sí,
dije que eran secretas.
Sí, pero es que había que elegir entre muchas y no queríamos coincidir porque tenemos gustos muy parecidos.
Es que esa es la gracia. Esa es la gracia.
Es que a él no le gusta.
No te gusta.
No me gusta La La Land.
Yo, pues por eso, a mí por eso me gusta, porque es una historia real. Es lo que habitualmente pasa. No siempre es el final feliz de cuento de hadas.
Sí, para mí es lo mejor.
Eso es lo que le digo bien. Vamos, tenemos la sección de que normalmente al final de cada programa, bueno, no, la penúltima sección antes de las recomendaciones es una película que a uno le ha gustado y al otro no, y debatimos. Y esa va a ser una.
Seguro.
Sí, seguro.
Sí.
Manolo.
Yo voy a recomendar hoy El poder del perro, de Jane Campion, que es del año 2021, se puede ver en Netflix, y ganó el Oscar a Mejor Directora, más que merecido, y fue una seria candidata al Oscar a Mejor Película, me parece muy buena. Si no la habéis visto vosotras, tenéis que verla, y tú tienes que verla, que sé que no la has visto.
Sí,
y toda persona que me oiga tiene que verla, porque es realmente, realmente muy buena, muy, muy buena.
Pues yo voy a recomendar una serie, en este caso, normalmente siempre recomendamos películas, pero voy a recomendar una serie porque son 18 capítulos, no son más, además de 20 y pocos minutos, es tipo sitcom. Para mí es del mejor cómico que hay ahora mismo, que es Rick Gervais, no sé exactamente, yo no sé hablar inglés, entonces no... que es Afterlife, es una sitcom de humor negro, muy a su rollo, pero yo creo que es muy recomendable y muy buena. Está en Netflix y esos son pues 18 capitulitos que al final, cuando te das cuenta, en una semana, entre un ratito y la hora de comer, te lo has visto. Bueno, pues ya vamos terminando. el programa, por desgracia. María y Alice, pues muchísimas gracias por venir, de verdad, por estrenar la sección de entrevistas. Y Manolo, tenemos que ir.
Nada, de nuevo, muchas gracias, muchísima suerte. Hemos estado un poco nerviosos, yo por lo menos. Es la primera vez que hago una entrevista en mi vida. Y nada, eso, muchísimas gracias también por vuestra amabilidad y a todos los oyentes y que nos están escuchando. Y espero que vayamos a ver todos la, Fueron los días y las subordinadas del género.
Tenemos que ir a verla. Os esperamos.
Esa hay que verla. Dar las gracias a la gente que nos está escribiendo también. Pues José Álvarez, que nos comentaba antes, Manuel Márquez, evidentemente, porque sigue escribiendo. Él también nos recomienda que veamos 30 monedas, ya, porque es como si estuviera aquí. Manuela Conejero también, que le encanta, que dice que le cae buen programa. Y a Francisco José Díaz Antúnez, que nos han dicho que la industria es complicada fuera de la ciudad de Madrid y Barcelona, pero que por suerte en Sevilla y otras ciudades como Valencia o Bilbao ya hay muchos movimientos. Y evidentemente en Huelva. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Esperemos que disfruten muchísimo del festival, que vayan, que participen, que hagan todo lo que quieran, que vayan a la gala allí. Esperamos estar allí, además. ya nos lo dirán. Y aunque nos gustaría seguir charlando, hemos quedado con un viejo amigo para cenar. Sí, esto me pasa siempre porque me peleo con la máquina esta. Porque no suena.